Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Una vez más, los periodistas cubanos y venezolanos estamos con ustedes, pretendiendo ser la voz de ustedes, que es el sistema esclavista que cercena cualquier manifestación de voz disidente u opositora. Una vez más, en este programa Prensa Libre me acompañan Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Wilmer Suárez, Carmelo Díaz, el doctor Omar Estacio. Es importante que comencemos este programa señalando algo que parece que por su repetición no es realmente una noticia de primer orden. Pero todo lo que venga de esa isla, todo lo que venga de esa isla esclavizada y usurpada, pues hay que canalizar una información buscando la verdad. En este caso, no sé si ustedes allá adentro tendrán conocimiento de los 1.517 paquetes de cocaína que acaba de incautar en un puerto de Panamá el gobierno de panameño. En este sentido, es importante que oigamos los criterios y los análisis de los diferentes compatriotas. Chaviano, ¿qué piensas tú?
Bueno, lo primero es decir que esto es un trabajo publicado en Café Fuerte. Café Fuerte da las declaraciones de la aduana panameña y de la aduana cubana. La aduana panameña inicialmente daba como que la droga venía de Cuba en un contenedor del gobierno cubano, un contenedor que enviaba carbón para Turquía. Entonces, después ellos han cambiado eso y ahora dicen que no necesariamente, que eso no implica a ningún gobierno, con lo que están exonerando la responsabilidad de Cuba. Ahora uno dice, bueno, ¿por qué han cambiado eso? El gobierno cubano, por su parte, dice que el sello había sido alterado en los puntos, en dos puntos anteriores al
el
que
sello
se.
Los contenedores,
el sello de los contenedores. Pero hay una cosa en esto y yo que es la que quiero señalar. El gobierno cubano, las autoridades cubanas sí tienen, en todas estas cosas, tienen una máxima. Y es que no dejan espacio a la casualidad. Sencillamente son muy previsores. y yo dudaría mucho que un contenedor que salga con droga lleve el sello cubano. De que lleva un sello de otro lado, o cambiado, o puesto para decir, no, lo alteraron, sacaron el carbón y metieron droga ahí. Eso es del gobierno.
Chaviano, yo quiero dar mi opinión sobre eso, porque históricamente la dictadura del gobierno cubano siempre ha sido muy profesional en negar técnica y literalmente todas sus fechorías, y la prepara con grandes coartadas. O sea que son coartadas que la preparan por una mano, dos manos y hasta por tres manos. Y aparece como que ellos siempre son los grandes inocentes de todos estos problemas delictivos que están surgiendo con relación a Cuba. Asimismo negaron lo de las armas a Corea, lo otro, y bueno, y tuvieron el apoyo de aquella administración que ya no está acá en los Estados Unidos. Yo considero que la dictadura cubana sí ha tenido que ver algo en eso, porque es muy complicado que, de porque así de momento, no, Cuba no tiene que ver nada con eso, ellos son inocentes, no, ellos técnica, reitero, ellos técnica y literalmente son muy astutos y muy profesionales preparando sus coartadas.
Son los mejores del mundo en eso. ¿Eh?
En eso ellos tienen, pero una gran experiencia.
Obispo, coartada no, son mentirosos de oficio. No,
efectivamente, estoy contigo. Tiene 10 puntos. Bueno, y así, por eso yo no considero que sean inocentes. Ellos tuvieron que ver algo con este cargamento, como otras veces también lo han tenido que ver. Hay que ver que el que era jefe de la Marina, Aldo Santamaría, fue acusado.
Por el caso Viviana. Por el caso Viviana. Efectivamente. Donde a través de los torpederas cubanas, sí, eran las que se dedicaban a controlar el tráfico de drogas.
Otro comandante de ellos, René Rodríguez, también fue acusado. Los hermanos La Guardia y otros más, claro, que han estado muy involucrados en los problemas de la droga, ¿no? Pero, y que ellos han tratado de disimularlo que con esto, que lo otro, y dándole coberturas políticas.
Y los testimonios de mucha gente que han estado vinculados, incluso como Cuba, toda la droga que confiscaba de otra gente, sí, las tenía Fidel Castro, la tenía guardada en un almacén.
Claro, para venderla.
Para después, bueno, venderla. Claro. Hay una cosa, ha estado claro, y hay bastantes manifestaciones donde el capo Pablo Escobar de Colombia, bueno, él era el capo, pero el padrino se llamaba Fidel Castro.
Ahora fíjate, gracias Chaviano, vamos a oír la opinión muy atinada siempre, muy, muy modulada de colega Eduardo Pantín. Pero antes de que hable con ustedes, Pantín, señoras, señores, cubanos y latinoamericanos en general, la única verdad que en 60 años ha dicho el régimen comunista cubano es que son comunistas. Es la única verdad. No hay otra. Pero además, Pantín, todo lo que venga de Cuba viene marcado por el engaño y la maldad. ¿Se habrán olvidado ustedes lo que pasó con el barquito coreano hace 5 o 6 años? ¡Ah, no! El documento de embarque era que azúcar, miles de sacos para los pobrecitos chinitos de Corea del Norte, imagínate tú, y eran aviones, municiones y equipo. Bueno, Pantín, tiene la palabra, chicos.
No, eso era también para reparar el equipamiento de esos aviones que ya estaban hechos chatarra casi. Pero la droga en Cuba desde los años 80 que explotó, posiblemente estaban desde antes.
Sí, de los 70.
Como bien dice Carmelo, los La Guardia, etcétera, estuvieron involucrados directamente en eso. Los lancheros de Miami llegaban a Varadero y a Santa María del Mar, y ahí la droga que había venido de Colombia llenaban esos yates, se pasaban incluso los lancheros hasta una semana de vacaciones allí, mientras le llenaban las lanchas y entraban aquí a territorio norteamericano.
Es así.
Eso estaba muy bien planificado. Los aviones colombianos aterrizaban en Varadero. Y el peaje, perdón, que cobraba...
Perdón, hay una foto donde está Raúl Castro.
El peaje que estaban cobrando en aquella época era el peaje nada más de bajar la droga ahí y transportarla para la lancha, eran $1,000, tenían que pagarle a Cuba, los colombianos, $1,000 por kilo, $1,000 por kilo, estaban cobrando.
¿Kilogramos?
Ahora, esto no debe sorprender, lo que ellos saben hacer las cosas de una manera muy fina, pero parece que los panameños... se están afinando en su seguridad porque ya los han engrampado dos veces, una con los aviones y otra ahora con los maletines de
Pero fíjate de que droga. El caso de los chinitos, ¿cómo se resolvió el problema? Los chinitos le pagaron al gobierno de Panamá $700,000 por la multa y después siguió el barquito por ahí. Vamos a ver qué multa hay ahora, Pantín. Vamos, doctor Estacio, ¿qué tiene usted que decirnos, mi querido amigo?
Mira, Salvador y compañero aquí presente, en el derecho marítimo existe una responsabilidad objetiva del armador, en este caso el empresario naviero, por la carga que transporta. Si ese barco fondea en un puerto panameño, la marinería, en este caso de Cuba, responde por cualquier trasvase que se genere allí. El hecho de que le hayan alterado los sellos o no sellos, eso es una cosa periférica, porque sería muy fácil. Un container, sabemos las dimensiones que tienen, y esos containers, por lo general, la mayoría de ellos va en las bodegas, y los que van en cubierta están sujetos a una cantidad de medidas de vigilancia. De eso responde el propietario de la embarcación. De manera que, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad es del dueño de la embarcación. Ellos no pueden escudarse que alguien se metió allí y tal, porque eso es inaceptable, pues, en el derecho marítimo. Entonces, ellos podrán decir que tendrían que haber denunciado un abordaje o una medida de fuerza contra la embarcación, pero no pueden escudarse en que ahí hubo otras bases.
No, claro, es lo que se están escudando, parece ser, que fue manipulado ya estando en uno de los puertos panameños, porque pasó por dos puertos panameños.
Bueno, lo mismo, estás en puerto panameño y fondeaste ahí, entonces, bueno, pero tú, dueño de la embarcación, claro, estás vigilando tu embarcación, ¿no? Son tus funcionarios, claro, tu marinería la que vigila eso. De manera que ellos son responsables objetivamente. Ahora, establecer las responsabilidades individuales es harina de otro costal, pero es el dueño de la embarcación el responsable por ese supuesto trasvase. Ellos no pueden decir, no, es que se metieron unas personas. No, tú tenías que haber vigilado tu asunto.
Pero por lo que dice Pantín, parece, o lo que estima él, la droga pasó dos veces por Panamá.
No, son dos puertos.
Pasó dos puertos.
Bueno, está bien, pero dos puertos dentro del canal de Panamá, que tiene varios puertos, sus puertos.
Hay un detalle que yo...
Está en el puerto de Manzanillo y el puerto de Cristóbal.
Ahí mismo, el canal.
Claro, es que sabes por
ahora,
qué.
Ahora, Wilber, para terminar con el tema de las drogas, ¿qué estás pensando tú?
No, los pongo en contexto simplemente por algo que llama la atención. No, tiene razón lo que dice el compañero Pantín, la droga pasó por dos puertos, uh-huh, pero en el primer puerto, que es donde se hace el embarco, acuérdense que ahí cae un narcotraficante que era muy buscado por el gobierno panameño, que lo llaman el patroncito. El patroncito es el hombre encargado de movilizar esa droga. Y en esta tertulia a todos se nos ha pasado por alto hablar de un personaje tétrico en Cuba que manejaba la propaganda cuando la droga era incautada, confiscada. El gobierno cubano confiscaba la droga, esa que llegaba en los lanchones. Y tú te acuerdas que en Antillana de Acero, ahí en el municipio del Coquí, había unos grandes almacenes donde la droga se quemaba, entre comillas. Pero hay un señor llamado Ramiro Valdés, a toda esta, Ramirito,
chico,
que era el encargado.
Eres, perdón.
Era el encargado.
Tú eres decirle un señor a Ramiro Valdés.
Bueno.
Es un asesino.
Bueno.
Total.
yo bueno, coincido contigo.
Gracias.
Pero lo que trato de decir es que este tétrico personaje, yo lo llamé tétrico personaje, por lo menos, ¿verdad,
bueno,
doctor?
Yo lo llamaría macabro.
Macabro
también.
Personaje. Bueno, él era el encargado de custodiar en los almacenes del Ministerio de Interior cubano esa droga, y esa era la droga que le llegaba, como decía Chaviano, al otro asesino de los hermanos Castro. ¿Está bien así, Salvador? para que se encargaran de su venta y distribución y sacar las ganancias que había. En conclusión, en el país de los tuertos, en el país de los ciegos, el tuerto es rey.
Hay un detalle ahí que yo quisiera...
Dime, Chaviano, dime.
El problema es decir, hay un detalle que estamos pasando por alto y que es muy importante, y es cómo el ministro de Salud de Panamá, que primero dio una declaración, de pronto la cambia por una declaración que hace estéril, es decir, que deja totalmente a Cuba. ¿Cómo es que él cambió de opinión? ¿Por qué cambió de opinión?
Yo te puedo responder eso. Por la plata baila el mono. ¿Y sabes quién tiene mucha plata? El narcotráfico.
Bueno, por la plata o por las presiones y el chantaje, que también forman parte de toda esta cosa. Y si una cosa son expertos, los cubanos, es donde quiera que se van a mover, tienen a toda una serie de gente, le saben la vida y la obra, y tienen cosas. Y en un momento determinado que necesitan que cambie su opinión, le enseñan las pruebas que tienen y el hombre cambia de opinión. Bien.
Bueno, amigo Wilmer Suárez, es importante que editorialice, si así se pudiera decir, en 3 minutos, este tema, porque después vamos a entrar en lo que es lícito periodísticamente hablando. Unos colegas en Cuba, se, de cierta forma, se la están jugando. Son los colegas de 14 y medio, y por cierto, acaban de cumplir 5 años el 21 de mayo. Eche plomo usted y después seguimos nosotros.
Bueno, en conclusión, esta conchupancia entre el régimen asesino de Nicolás Maduro y el régimen de los Castro hermanos comunistas que tienen de títere a este señor llamado Díaz-Canel, son los que de una forma u otra tienen apuntalado a este señor. Le voy a decir señor porque ya hemos agotado todos los epítetos. Tiene apuntalado a Nicolás Maduro. Nadie quiere creer que el problema venezolano tiene hondas vinculaciones con el narcotráfico. Y el que lo cree, entonces piensa que la cuestión no es como es, sino que siempre que sucede lo mismo, ocurre igual. Es un narcotráfico, es un narcoestado, es una narcodictadura que está tratando de ganar tiempo, ligando que haya una nueva mesa de negociación, después hablaremos de eso más adelante, bueno, lo que acaba de ocurrir en Noruega y en Martinica, pero gana tiempo para qué, mi querido amigo.
Vamos
amigos
a referirnos y hacerle llegar una cálida felicitación a los colegas que trabajan en 14 y medio, que realmente es un trabajo de importancia.
A eso iba.
Por lo menos el medio adverso en que desenvuelven sus actividades profesionales. Y vamos a entrar de lleno ya en algo de vital importancia. Decía José Martí, en política lo real es lo que no se ve. Señores, no estamos viendo nada objetivo en Guaidó. No estamos viendo nada objetivo en Washington. No estamos viendo nada objetivo en Oslo. ¿Qué, por dónde viene la cosa? Vamos a oír las opiniones. Pantí, ¿qué piensas tú?
Bueno, lo de Oslo... fue una maniobra, yo creo que detrás de todo eso están las autoridades cubanas, maniobrando cómo pueden salvar sus intereses, que lo están viendo bastante crítico en estos momentos, y están proponiendo, al parecer, casi todas las miras apuntan a salida de Maduro, pero de una forma
elegante,
sin disparo ni agresividad, y están proponiendo a través de Padrino, que parece ser un hombre leal a las autoridades cubanas, aunque no parezca.
Lo ha demostrado.
Y es el mismo estilo que se usó en los años anteriores para salir del asunto de Nicaragua. Dejaron ganar a Chamorro y después volvieron al poder otra vez, militar, con los Ortega nuevamente. Claro. Esa puede ser una variante, y van a prometer elecciones, como estoy diciendo, que no va a ser Padrino el presidente ni nada, le van a convocar elecciones, pero después va otra vez a la carga, porque están negociando que el PNV se quede vigente, a Cabello que no lo toquen.
¿El CNE?
No, el partido.
El PSU. Okay.
Y por ahí van, parece ser la variante que están utilizando es esa, porque Maduro ya parece que no resulta.
Ya se pudrió. El grado final de la madurez es la pudrición.
La pudrición, claro. Y hay algo importante que no has dicho. Si hay elecciones, doctor Omar, ¿quién va a ser el candidato? ¿No va a ser Maduro?
Bueno, es que lo que está planteado con eso que señalaba el colega Pantin es que ya Maduro es impresentable.
Impresentable.
Entonces va a ser el chivo expiatorio de un cambio que va a ser nada más facial a lo gatopardiano para que las cosas sigan como están. Y bueno, ese es un gran peligro que se cierne sobre la democracia de Venezuela y del continente, porque este es un problema que ya dejó de ser focal, local, sino ya es una metástasis que cada día se extiende y amenaza.
Le voy a hacer una predicción antes que hable el obispo. La carta bajo la manga es María Gabriela Chávez. Si hay unas elecciones, acuérdense lo que les estoy diciendo. María Gabriela Chávez es la carta bajo la manga del chavismo y del PSU si hay unas elecciones en octubre como las están planteando.
Y dinero le sobra a esa niña, dinero le sobra, dinero robado por los demás.
Sí, la fortuna, bueno, ¿dónde viene?
Nos queda apenas 3 minutos. Échale pichón, mi querido.
Bueno, yo con mucho enfado varias veces me he opuesto y siempre lo he manifestado que con la dictadura, con la tiranía, no se va a ningún diálogo, y menos cuando no hace falta. Ahora, sin ningún enfado, vuelvo y lo reitero, con la dictadura, yo no estoy de acuerdo con las conversaciones o el diálogo, o como lo quieran llamar, de Oslo. Porque primeramente, como se ha dicho mundialmente, esa nación no reconoce al gobierno de Guaidó, que es el legítimo. Y segundo, no hay necesidad de ir a un diálogo con una dictadura que está en su fase final. Claro. Nosotros estamos de acuerdo que hay que seguir la línea del combate, ya sea verbal, ya sea material, como sea, pero no ir a un diálogo con una dictadura que ya está derrotada y que tiene la orientación y la directiva de la dictadura de La Habana de ir ganando tiempo, porque el tiempo para ellos es esencial. Por tanto, yo no le voy a hacer esa gracia. Yo me opongo con desenfado, estuve muy enfadado, al diálogo que se sostuvo en Oslo.
De cierta forma, lo de Oslo, en Noruega, es la continuación de un empeño frustrado en Montevideo, donde, cuando comenzó esto mar, se reunieron, pues imagínate tú, la gente de Nicaragua, la gente de Bolivia y Uruguay, que no reconoció los otros países al gobierno de Guaidó. Ahora ya, para terminar, yo pienso que hay dos puntos o dos hechos muy importantes. En lo de Oslo, ¿cómo es posible que estén presentes 3 representantes del gobierno de Guaidó? 3 representantes. Y uno, un muchacho, por cierto, con un nombre que debía cambiárselo, ¿verdad? Se llama, creo que Stalin, ¿no?
Stalin González.
Stalin, imagínate qué nombrecito ese.
Bueno, él es hombre de Manuel Rosales.
Era alcalde de Baruta.
Gerardo Ley.
Uno que fue ministro.
Martínez Motola.
Entonces, Guaidó en su discurso siempre negando cualquier posibilidad de diálogo, y en eso basándose justamente en lo que plantea Carmelo. Y después, algo para importante, Estados Unidos no estaba en Oslo. Y de veras, la solución, en definitiva, si es positiva, tiene que pasar por Estados Unidos, por X circunstancias que todos sabemos.
No estaba Estados Unidos, pero estaba Cuba, tras bastidores.
Pero se supone, o han dicho, que no fue diálogo. Se entrevistó con el gobierno noruego, con la parte de Guaidó, y el gobierno noruego con la parte del gobierno de Maduro.
Bueno, sí. Bueno, estaban allí.
Eso hay que aclarar.
Pero ambos bandos estaban allí. Wilmer sí podría decir lo que no se ha publicado, que eso terminó en Martinica.
Sí, está en Martinica, que tampoco se ha publicado, y no se sabe qué es lo que se está cocinando en Martinica. Y como diría mi querido doctor Omar Estacio, algo feo huele en
Dinamarca, o bueno, estaba en Noruega.
Bueno, hasta mañana, sí. Mis queridos cubanos, hasta mañana.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Siguiendo en la cima de las 100 calientes de Billboard, encontramos a Old Town Road, Carretera de la Vieja Ciudad, de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus. I Don't Care, No Me Importa, de Ed Sheeran y Justin Bieber, es el éxito más descargado del momento. La vocalista holandesa Nicole Buss tiene la canción número uno de la cartelera Adult R&B con You, Tú. Debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de música cristiana de Billboard, United, Unidos, de la banda Newsboys. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, The Greatness of Our God, La Grandeza de Nuestro Dios. Of Your Heart, Pedazo de Tu Corazón, del trío italiano Medusa y el trío londinense Good Boys, sube la cima de la categoría de temas escuchados en las discotecas. La colombiana Karol G y su álbum Ocean, Océano, llegó a ser el disco latino más vendido del momento. Y les brindo de esa grabación su versión del reconocido éxito de la cubana Danay Suárez, quien la acompaña en el corte. Se titula Yo Aprendí.
Yo aprendí que querer saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está señora, entra, está en su casa.
Que pasan las cosas, pero los errores pesan, porque luego se arrastran. Porque luego te aplastan.
Aullando, de los reggaetoneros Wisin y Yandel, en compañía del bachatero Romeo Santos. Es el sencillo número uno de la cartelera Tropical Digital Song Sales.
Aullando como loa.
Así que no te perdona si mi cama te añora.
Cualquiera se enamora.
Si paso una noche con y le haces lo que haces conmigo.
Bella, a mí tú no me coges más de pendejo. Eva, te esperaba.
Y cerramos con una canción del álbum tropical que debuta en el primer lugar de Billboard. Opus, de Marc Anthony. Los dejo con su nuevo tema. Parecen viernes.
¡Hombre!